Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy linterna intermitente, de momento hasta las 8:15. Contamos la crónica general de la actualidad, luego volveremos a encender a las 11 con el tiempo de la tertulia. Tenemos tiempo de juego, está de Champions. Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Octavos de final, Manchester City, Barcelona. Volvemos, como les digo, a encender a las 11 y hasta la medianoche para terminar de contar y analizar la actualidad de este día. Desde el momento contamos noticias. Es noticia una carta, la firma la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, que va dirigida al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. En ella, Malmström expresa que su preocupación por lo ocurrido en Ceuta, lo que ya dijo en Twitter el pasado viernes. Primero lo dice en Twitter y ahora manda una carta. Hay que ver cómo están las comunicaciones en el siglo XXI. Está muy preocupada y quiere saber lo que pasó en la frontera de Ceuta, la frontera española-europea con Marruecos, el pasado día 6 de febrero, cuando murieron 15 inmigrantes subsaharianos. Última hora, Bruselas, Miguel Sánchez.
Una carta en la que la comisaria pide explicaciones sobre la actuación llevada a cabo por la Guardia Civil en Ceuta y se remite a información de ONGs o medios de comunicación para afirmar que el uso de balas de goma podría haber provocado el pánico entre el grupo de inmigrantes. La comisaria pide al ministro de Interior que le aclare la justificación del uso de esas balas, así como sus posibles consecuencias. Celebra la apertura de una investigación, pero añade que en ella debería analizarse también la devolución en caliente de inmigrantes a Marruecos. Lo que no hace referencia es a la posible petición de ayuda española a la Unión Europea para controlar la inmigración en Ceuta y Melilla. Su departamento afirmaba esta mañana que no se ha recibido ninguna petición.
El gobierno respalda la actuación de los agentes de la Guardia Civil. Se investiga lo sucedido, pero reiteran que el uso de material antidisturbios se hizo dentro de la legalidad. El presidente Rajoy ha dicho esta tarde, durante la sesión de control al gobierno en el Senado, que se niega a hacer sospechosos a los miembros de la Guardia Civil. Senado, María Daván.
Mariano Rajoy mostraba su sentimiento y su pesar por lo ocurrido en Ceuta, pero rompía también una lanza por la Guardia Civil, parafraseando precisamente a un dirigente socialista, Antonio Hernando, que en 2005 decía esto.
Hay un dicho callejero que se utiliza mucho en México y es que cuando en este país hay algún sospechoso es la policía. Pues bien, parece que en esos últimos tiempos hay determinados sectores que quieren hacer a la Guardia Civil sospechosa de no sé qué comportamientos y yo me niego totalmente.
Por su parte, el ministro del Interior confirmaba que estudian una reforma de la ley de extranjería porque la actual norma no contempla las avalanchas que se registran en Ceuta y en Melilla. Jorge Fernández Díaz mostraba además la disposición del gobierno a entregar a las autoridades europeas toda la información que haga falta, pero decía que además de dar consejos, Europa tendría que dar financiación.
El PSOE pone en duda la actuación de la Guardia Civil y echa a los muertos a la cara del gobierno. Es más, pide la dimisión del director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, por mentir. Ha insistido en ello el que fuera jefe de la Guardia Civil, 5 años ministro del Interior, secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, hoy en la cadena COPE, en la mañana, con Buruaga.
Aquí lo que estamos discutiendo es un suceso concreto, 15 personas que han perdido la vida en el mar y una actuación de la Guardia Civil difícil de interpretar, difícil de defender, imposible de defender y que alguien tiene que explicar y un par de mentiras muy gordas del director general de la Guardia Civil. Esto es de lo que estamos hablando.
Pérez Rubalcaba también se ha referido por primera vez a la crisis abierta por su partido en Navarra. Los socialistas amenazan con una moción de censura si la presidenta foral Barcina no convoca elecciones antes del 28 de febrero. Esa moción saldría adelante con el apoyo de los proetarras de Bildu y todos los nacionalistas vascos. Ha dicho Rubalcaba que el PSOE ni firma ni pacta con Bildu, Susana Moneo.
Rubalcaba se ha defendido de quienes le acusan de querer pactar con Bildu. Se ha pronunciado por primera vez sobre ello. Lo ha hecho en la COPE y ha sido para negar rotundamente ese posible pacto.
Aquí el Partido Socialista ni firma, ni acuerda, ni pacta con Bildu.
Ha evitado comentar la necesidad de que Bildu vote a favor de la moción de censura para que esta salga adelante, pero se ha revuelto contra el Partido Popular.
Yo le voy a decir al ministro que quiero confiar en que para el PP Bildu no sea una forma de tapar la corrupción. No manejemos a Bildu. No vaya a ser que estemos aprobando todo el día proyectos en Vitoria con Bildu. Oiga.
En su opinión, Navarra vive una situación de desgobierno porque la presidenta está en minoría. Insiste en que si se demuestran las acusaciones de la exgerente de Hacienda, Barcina debe dimitir.
Unas acusaciones sobre la Hacienda Foral y el manejo que ha hecho Unión del Pueblo Navarro, que ha ido más allá en la entrevista de Rubalcaba.
Aquel año se retrasaron las devoluciones del IVA, lo cual me parece mal. Pero lo que me parece dificilísimo de justificar es que se retrasen más allá de lo que la ley permite. En resumen, que se perjudicó a los empresarios y a la Hacienda Foral. Todo para salvar el número de déficit. Y que ahora se ha descubierto que se actuó, ojo, ilegalmente desde la Hacienda Foral para cumplir formalmente, porque es cumplir formalmente los requisitos del déficit. Ha dicho más, ha dicho que desde la Hacienda Foral se hicieron favores a los amigos, que es ilegal y políticamente insostenible.
La presidenta del Gobierno Foral de Navarra, Yolanda Barcina, ha respondido por carta al líder del PSOE. Le pide una rectificación a Rubalcaba de estas declaraciones que ustedes acaban de escuchar de esta mañana en la cadena COPE. COPE en Pamplona, Fernando Urra.
Yolanda Barcina sale al paso de las acusaciones de Rubalcaba en COPE con un informe de los letrados del Departamento Foral de Hacienda Navarra. Estos explican que la demora en las devoluciones del IVA puede retrasarse hasta 6 meses e incluso más si es que se abonan los intereses correspondientes, ajustándose así a la ley foral del año 2000 que regula estas devoluciones. En la carta al líder socialista, la presidenta Navarra le recuerda que este procedimiento es habitual en otras comunidades autónomas y que el propio gobierno central, con Rubalcaba como vicepresidente, también lo hizo en el pasado.
Más noticias este día, por ejemplo, Cataluña. Ha dicho esta tarde el presidente Rajoy en el Senado que está dispuesto a moverse, a hablar con el presidente de la Generalitat, pero nunca de soberanía nacional. Lo ha dicho, eso sí, Rajoy, a la manera de Rajoy.
No hay nada que sea bueno o malo en sí mismo. A veces moverse es bueno, a veces moverse no. A veces no moverse es bueno y a veces no moverse es malo.
A la manera de Rajoy. Quien no se mueve es el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que sigue adelante con su proyecto independentista, un proyecto que rechaza a los empresarios. Ayer lo repitieron desde la patronal COE y la patronal catalana. Dijeron que ellos están para crear puestos de trabajo y no para hacer política. Hoy Mas les ha recriminado que pasen de todo este asunto. COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Artur Mas dice ahora que nunca le pidió a los empresarios que se impliquen en el proceso soberanista y que se han desvirtuado sus palabras. Solo les pidió que estén ahí con la consulta, pero sin mojarse. Reconoce que un pronunciamiento público puede perjudicar sus intereses.
No cal mullarse públicamente.
No es necesario mojarse públicamente, porque esto, efectivamente, puede perjudicar determinados intereses del día a día. Simplemente lo que se pide es que se esté, que los políticos estén en la mentalidad económica que necesita un país y que el mundo de la economía esté en la mentalidad política que también un país necesita. Esto es lo que quiere decir estar.
Yo no me esbaldí serio.
Mas le contesta a los empresarios que solo pedir diálogo no es suficiente y hay que concretar sobre qué se habla. Dice que no celebrar la consulta puede llevarnos a una situación más preocupante. Según el gobierno catalán, lo que genera inestabilidad es no poder votar y recuerdan que quien va a las urnas son las personas y no las empresas.
El presidente de la patronal COE, Joan Rosell, ha repetido que no son ellos los que tienen que solucionar esta crisis.
Al principio de la transición, el presidente Suárez y el que no era nadie, que era Tarradellas, tuvieron una reunión y después de esta reunión muchas de las cosas que parecían imposibles de que se podían arreglar, se arreglaron.
Se ha sumado a esta iniciativa y de los empresarios la Fundación de Cajas de Ahorro. Carlos Ocaña es el director general de la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas.
Yo creo que vivimos en un mundo global, en una Unión Europea, con mercados tan interrelacionados como tenemos, y cualquier, shock de esa naturaleza, un shock de esa naturaleza política, tiene un impacto económico indudable y siempre negativo.
Declaraciones de Ocaña en la presentación de un informe de papeles de la economía española, la economía de las regiones españolas en la crisis, del que hablaremos a partir de las 7:30 de la linterna en esta primera hora. Más noticias. La Audiencia Nacional abre juicio oral contra el exdirector de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM, Roberto López Abad, y el exdirectivo Juan Ramón Avilés. Además, se les ha impuesto fianzas millonarias. Audiencia Nacional, Patricia Rossetti.
Al banquillo por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal, delito societario y otorgamiento de contrato simulado. El juez Gómez Bermúdez les acusa de fomentar el cobro de dietas abusivas y participar en la concesión de préstamos irregulares. El magistrado les impone una fianza por responsabilidad civil y les da un plazo de 24 horas para depositarla, 8 millones y medio de euros. Casi 2 millones para el exdirector general López Abad y más de 6,5 millones para el exdirectivo Juan Ramón Avilés. Si no lo hacen, se procederá al embargo de los bienes. En esta pieza separada, el juez rechaza la petición de la acusación popular de imputar a otras 5 personas, entre ellas la exdirectora general María Dolores Amorós. La fiscalía y las acusaciones piden penas que oscilan entre los 2 y los 16 años de cárcel.
Sepan también que la morosidad bancaria alcanzó casi el 14% en 2013, es la cifra más alta de toda la serie histórica. Dicen los expertos que este crecimiento se debe a la normativa del Banco de España, que obligó a las entidades a calificar como dudosos los créditos refinanciados. El gobernador del Banco de España, Linde, se ha mostrado convencido de que la morosidad bancaria no va a ir a más. Más noticias en la crónica de este día, Sofía Negrín.
Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha son las comunidades más castigadas por la crisis según la Fundación de Cajas de Ahorro. Ha perdido el 10% del PIB, la tasa del paro ronda el 33%. Las menos afectadas, País Vasco, Madrid, Navarra y Castilla y León. La Generalitat de Cataluña ha suspendido la ayuda a familias por parto múltiple, adopción o acogida. Dicen los afectados que la medida frena la natalidad. El presidente de Extremadura, José Antonio Monago, ha propuesto cambiar la ley electoral para que gobierne siempre el partido más votado. Además, más Coca-Cola ha cambiado las condiciones de su ERE. Ofrece más indemnizaciones por despido, baja la edad de prejubilación y ofrece recolocaciones incentivadas. Los sindicatos se oponen porque se mantiene el cierre de las cuatro plantas y los autónomos han pedido a Hacienda seguir con el sistema de módulos y que las retenciones vayan en función de lo que se gana. Montoro se ha comprometido a estudiarlo.
Contamos también la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
Lo último es lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. Se ha entregado a agentes de la Guardia Nacional el líder opositor Leopoldo López. Pesaba sobre él una orden de busca y captura tras los disturbios que tuvieron lugar hace 6 días. Ha sido detenido en Caracas entre protestas de algunos de sus seguidores que le acompañaban. En Ucrania a esta hora continúan los choques entre manifestantes y antidisturbios. 7 personas han muerto, entre ellas un policía. Opositores ucranianos han asaltado la sede del Partido de las Regiones, el partido gobernante y el Ayuntamiento de Kiev. Y en Irak, 49 personas han perdido la vida en una ola de atentados con coches bomba en Bagdad y en Hila.
Si vamos a esta hora, ¿cómo se circula por nuestras carreteras? Es la hora de empezar a volver a casa, de salir del trabajo, que ya está bien, ¿eh? Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid. Se van a encontrar con tráfico lento en la A3. En el kilómetro 48, en Villarejo de Salvanés, está cortado el carril izquierdo en sentido entrada a Madrid como consecuencia de un accidente. En el resto, la hora punta vespertina habitual. En la M40, entre los recintos feriales y Coslada, hacia la A3, en Villaverde, hacia la A5. Y tráfico intenso en los enlaces con la A6 y con la autovía de Colmenar. En la carretera de Barcelona, desde Arturo Soria hasta el enlace con la calle 30 y en la A4 también hay retenciones justo en la conexión con la calle 30. Se van a encontrar con dificultades también en las inmediaciones de Barcelona, en la AP2 en el Papiol, en las Rondas, en la B10 y en la B20 en la ciudad Condal y en la C58 en San Quirze del Vallès en ambos sentidos y en la zona de Montcada y Reixac. También hay tráfico intenso en Castellón, está cortada la CV12 a la altura de Morella, está cortado el tráfico de vehículos entre el kilómetro 10 y el 19 como consecuencia de un accidente, aunque hay desvíos en este punto. Precaución con otros accidentes menores que también están complicando el tráfico, los situamos rápidamente. Uno en Jaén, en la A4, en la zona de la Carolina, y otro en Pontevedra, en la provincial 531, a la altura de la localidad de Barro.
Contamos el tiempo con Belmonte.
Las nubes volverán a estancarse esta noche en el tercio norte del país y habrá lluvias en Galicia, Cantabria, País Vasco y este de Cataluña. En el resto tendremos cielos prácticamente despejados. Las temperaturas caerán moderadamente en el interior, donde se alcanzarán los 2 grados bajo cero en puntos de Castilla y León y La Rioja. En el resto apenas habrá cambios.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 10 grados en la Puerta de Alcalá con cielo despejado. Para mañana se prevé un día soleado con 13 grados de máxima. En la M30 tenemos 2 incidencias que están dificultando la circulación. La primera está a la altura de Méndez Álvaro en sentido Legazpi, que está provocando retenciones desde O'Donnell. Y la otra está en el Nudo Sur, también en sentido Legazpi, y afecta a los vehículos que se incorporan por la Avenida de Córdoba. Además, hay dificultades en el Nudo de Colmenar con la Avenida de la Ilustración, en el Puente de Ventas y en el Puente de los Franceses. En las calles de Madrid hay complicaciones en la entrada por la Avenida de América, en el Paseo del Prado en dirección a la Glorieta de Carlos V y en la calle de José Abascal. Y sepan que Coca-Cola España ha propuesto nuevas medidas para reducir los despidos planteados en el ERE abierto por la compañía. Entre las propuestas está ampliar las prejubilaciones hasta los 56 años. También se podrá indemnizar con 45 días a los que se acojan a las bajas voluntarias. Sigue la información en La Linterna, en COPE.
Dentro de una hora comienza el tiempo de juego, el tiempo de juego de la Champions. Esto es un avance. Juega el Barça, Luis Munilla.
Sí, señor, regresa a la Liga de Campeones, 9 menos cuarto, ida de octavos de final con partidazo además. Manchester City, Fútbol Club Barcelona. Última hora desde el Etihad Stadium, Manolo Oliveros.
El Barça llegando ya aquí al estadio, ha salido hace 10 minutos desde el hotel, 6 grados de temperatura, y si no cambia el Tata su intención, Alexis jugaría y no lo haría Pedro. Se prioriza la posesión, por lo tanto, jugarán los 4 peloteros en el City. Recuperado Fernandinho, podría jugar en el centro junto a Javi García y Turella, ya en breve conoceremos los titulares oficialmente.
Hoy también se juega el París, mejor dicho, el Bayern Leverkusen en París Saint-Germain. Para mañana queda el Milán Atlético de Madrid. Ha dicho el Cholo Simeone esta tarde en rueda de prensa sobre el estadio de San Siro: a mí no me pesa el ambiente, pero a los jugadores no sé. Su homólogo en el Milán, Clarence Seedorf, reconoce que ha pedido consejo al técnico del Real Madrid, a Carlo Ancelotti, sobre el Atlético. Y 3 apuntes más. El seleccionador de Brasil, Scolari, tirando con bala. Dice que hay selecciones que han ganado un Mundial y se creen las mejores. En tenis, Rafa Nadal regresa a las pistas esta madrugada en Buenos Aires. Y en baloncesto, el Baskonia ficha al ex de los Lakers, Lamar Odom, para 2 meses. Lo ampliamos todo, Juan Pablo, en tiempo de juego, 8:15 además, hoy de enhorabuena con Paco González de vuelta.
Estamos en la primera hora de la linterna, esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.
Con tu moto, déjate de cuentos. En Verti te regalamos 2 meses de tu seguro de moto si lo contratas ahora por internet. Verti.com, seguros para gente despierta.
¡Oh, my God! ¡Se acabó! ¡Que tiembla el imperio! Llega Luquia.es, la apuesta española que te da la mejor bienvenida del mercado. Apuesta a fútbol, tenis, ruleta en vivo y mucho más. Únete a Luquia.es, únete a la Juego Revolución.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. 1 de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Aquí tiene su coche revisado, señor Martín. Y recuerde aparcarlo en el garaje, que luego refresca.
Parece usted mi madre.
En Midas cuidamos de tu coche como si lo hubiésemos traído al mundo. Por eso te ofrecemos la auténtica revisión oficial, garantizada para todas las marcas y modelos según la recomendación del fabricante y, como siempre, al mejor precio. Midas, más de 25 años pensando en lo que necesita tu coche.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. 1 de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Información.
También se puede hacer una radio entretenida con la información.
Buen actualización.
Primicia, o sea, primero en COPE, por ejemplo, Lama dio la alternancia de porteros en el Real Madrid.
Última hora.
La última hora nos lleva a...
Sí, última hora.
En el... Ultimísima hora que les...
Última hora, seguimos.
Última hora.
Cercanía.
Rodéate siempre de gente que sea mucho mejor que tú.
Estás en COPE. Bienvenido.
COPE. Estar informado.
Las personas que ayudamos a los demás somos luchadoras y comprometidas para lograr un mundo mejor. Sabemos ponernos en la piel de los demás y sabemos que al ayudar se genera una gran felicidad, personal y colectiva. Imagínate lo que podríamos conseguir si nos uniésemos todos. Esto es lo que pretendemos con Somos, una iniciativa de un gran número de ONGs unidas para cambiar el mundo. Pero te necesitamos a ti para conseguirlo. Entra en somosasi.org y únete.
Colabora Cadena COPE. Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos contando la crónica general de la actualidad de este día, de este martes 18 de febrero. Es noticia también que la Fundación Carmen Pardo Valcarce ha puesto en marcha un nuevo proyecto educativo cuyo objetivo es que las personas con discapacidad intelectual puedan incorporarse al mundo laboral con las mismas condiciones que quienes no padecen esta minusvalía, como nos cuenta Carmen Lavallen.
36 chicos con discapacidad intelectual son la primera promoción de un proyecto de formación, el primero de este tipo en España, que les quiere llevar directamente a trabajar a la empresa privada. Es un proyecto de la Fundación Carmen Pardo Valcarce, que preside Carmen Cafranga.
La administración ya llega un momento que no podemos pedirla más, pero ya no se puede seguir pidiendo. Y en cambio tenemos estos encantadores partners empresarios que nos pueden ayudar a sacar este proyecto y de una manera mucho más independiente y mucho más bonita, ¿no?
Entre estas empresas colaboradoras, la Fundación Vodafone España, el Banco Popular, la Fundación Mau San Miguel, en las que esperan trabajar chicos como Carlos Villota o Estefanía Buey, que durante 3 años se formarán, harán prácticas e incluso vivirán en un piso piloto para lograr la independencia por la que hoy se esfuerzan.
A las 8:15 ya saben que tenemos tiempo de juego con la Champions y el partido del Barça. Adelantamos a esta hora por el fútbol las noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Informamos de un concierto de homenaje al jurista y expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente, asesinado por la banda terrorista ETA hace 18 años. Es mañana y la linterna se ha colado los ensayos de este concierto, Ramón García, Pellegrín.
Judith Jauregui, una de las mejores pianistas españolas del panorama actual, se une a la orquesta de la Comunidad de Madrid en este concierto contra el terrorismo y en recuerdo de Tomás y Valiente. Lo ha organizado la Universidad Autónoma de Madrid y se podrá ver mañana a las 7:30 de la tarde en el Auditorio Nacional con un programa anclado en Mozart y Beethoven. Escuchamos el sonido del ensayo de esta mañana, Juan Pablo, de ese concierto número 20 para piano y orquesta de Mozart. Un concierto muy adecuado para alzar las manos contra ETA, como dice a la linterna la pianista Judith Jauregui.
Es en homenaje a Tomás y Valiente y efectivamente mañana levantaremos todos las manos blancas con esta maravillosa música y además la obra es tan intensa, tan dramática, pero siempre busca la luz y el sol. De esto acabo de estar hablando con el maestro, ¿no? De buscar el sol mañana.
Judith Jauregui está en un gran momento de madurez. En abril va a grabar en Alemania un nuevo disco basado en la música impresionista y prepara sus próximas actuaciones, incluida una gira por China con música española muy apreciada por aquellas latitudes. La pianista, desde luego, no se queja.
Bueno, me encuentro al principio de un año con unas perspectivas maravillosas. Afortunadamente, dentro de mi día a día, pues tengo trabajo, pero es verdad que alrededor pues ves los casos que ves. Es cierto que, en parte, quizás por la crisis tenemos ahora mismo esta solidaridad entre músicos que nos apoyamos todos, ¿no? Esta nueva generación.
La música clásica llega al tren. La estación de Atocha se ha convertido hoy en un auditorio improvisado.
Próxima Estación Música se llama esta iniciativa de Adif, que pretende acercar la música clásica a los viajeros en estaciones de ferrocarril de toda España. Francisco Castro es uno de los músicos que ha interpretado en Atocha hoy El sombrero de tres picos de Falla.
Te lo digo yo con auditorio. Es la primera vez que toco en una estación. Es un ambiente distinto, con gente muy variada, que tiene diferentes puntos de vista. La música es como si fuese un cúmulo de culturas que la gente vea y yo creo que es una experiencia bonita.
El pintor asturiano Darío de Regoyos fue el pintor español impresionista más destacado. Regoyos desembarca en el Museo Thyssen con una exposición que repasa su trayectoria con un centenar de obras. Como siempre, se ha colado antes que nadie María Gutiérrez.
Organizada en el centenario de su fallecimiento, es una retrospectiva de la trayectoria artística del impresionista Darío de Regoyos. 100 obras que representan singularmente paisajes con fenómenos lumínicos y atmosféricos. Juan San Nicolás, comisario de la muestra, habla para la linterna.
Hay distintos cuadros que lo que presentan es la misma escena con distinta luz, pero él sabe captar esas luces, capta el frío o capta el viento o capta la humedad. Y lo que sí se puede observar aquí son que los efectos de luz son su centro de gravedad, es lo que a él le divierte, lo que a él sabe que es y es el desafío de un pintor.
Una selección de pinturas provenientes de colecciones particulares y diferentes pinacotecas nacionales e internacionales que ofrecen un profundo análisis sobre la aportación artística del pintor asturiano.
El turismo es la primera industria de España desde hace mucho tiempo. Ahora una exposición repasa la historia del turismo, Sefi García.
Quien dice España lo dice todo, con esta cita de Richard Ford publicada en la portada de la primera guía de viajes sobre España de 1855, nos reciben los objetos que dibujan los albores del turismo en nuestro país, una industria que se fraguó de fuera para adentro. María Teresa Ríos es una de las comisarias.
Gran parte de los documentos que mostramos aquí son documentos que son en el fondo efímeros, que son los folletitos de viaje, las fotografías de casa que tenemos que de repente están y luego no están y ahora con el mundo digital normal. Normalmente no están, que nos concienciemos cada vez más de conservar todo ese tipo de documentos.
Visite España, la memoria rescatada tiene dos sedes, la Biblioteca Nacional, donde se hace un recorrido histórico desde el siglo XIX hasta los años 40, y el Museo del Romanticismo, que muestra fotografías centradas en la Comisaría Regia de Turismo de 1911 al 28.
El escritor Carlos Ruiz Zafón ha estado hoy por la mañana en la cadena COPE con Javi Nieves, donde ha contado algún que otro detalle sobre la cuarta y última parte de su gran proyecto narrativo iniciado con La sombra del viento.
A finales de año o comienzos de 2015 podremos leer por fin el ansiado desenlace de esta tetralogía del cementerio de los libros olvidados. Ruiz Zafón trabaja ya muy duro en ello para no dejar ni un cabo suelto.
El libro un poco está en ese proceso de construcción y me queda mucho trabajo. Es un libro complicado, yo creo que es el libro más complejo de la serie, es el libro un poco donde se cierra todo y un poco tiene que ser una cosa que esté bien armada hasta que no esté convencido de que ha acabado y que realmente aquello es lo que tiene que ser, pues no puedo dar el punto final.
¿Digitalizadas más de 600 horas de material audiovisual grabado durante la Primera Guerra Mundial?
Con motivo del primer centenario del estallido de la Gran Guerra, este proyecto de la Comisión Europea ha digitalizado todo ese material con la participación de 30 filmotecas y archivos europeos. Esas películas se han colgado ya en línea por primera vez y se pueden consultar de manera gratuita en la web de European Film Gateway.
Un pescador de Gaza pesca una estatua de bronce de hace 25 siglos.
Se trata de una estatua del dios Apolo de casi 2 metros de altura y 500 kilos de peso, hecha en bronce entre los siglos V y I antes de Cristo. El gobierno palestino de Hamas ha confiscado la escultura después de que se pusiera a la venta en eBay por 360.000 euros.
Un artista local de Miami rompe una vasija millonaria.
Enfadado porque la dirección de un museo no contara con artistas locales de Miami, este hombre ha roto una vasija del artista chino Ai Weiwei, valorada nada más y nada menos que en $1,000,000.
Presuntos implicados, Ramón.
Pues así suena el primer single del nuevo álbum, que es un disco en directo grabado en México DF y que el grupo Presuntos Implicados va a presentar dentro de poquito tiempo, el 26 de marzo, aquí en Madrid.
Voy mintiéndome con palabras rotas. Que no ves que ya perdí toda mi fe, que no hay momento, que no hay tiempo, que no puedo recordar cuando creíamos en el amor.
Estamos en la primera hora de Linterna, enseguida a las 7:30, 6:30 en Canarias, noticias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga habla con todos en La Mañana.
Señor Rubalcaba, muchas gracias y bienvenido hasta su casa.
Callados los 15 días, me preguntan, esto es la COPE, así que voy a venir mucho más porque veo que me dejan hablar y además me preguntan.
Escucha este miércoles a Ernesto Sáenz de Buruaga en La Mañana. Te informa desde las 6.
COPE, estar informado.